Vamos a dedicar los próximos minutos en el programa al cómic, en concreto a un libro enorme, tanto por tamaño como por su contenido, que rinde homenaje a uno de los creadores más importantes de la historia del noveno arte y, sobre todo, de los superhéroes. Nos lo cuenta Iñaki Calvo, el experto en cómic de Radio Euskadi y que hoy vuelve excepcionalmente a Graffiti. Iñaki, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Xavi, qué placer volver a Graffiti y encima para hablar de cómic. ¿Qué más puedo pedir? Lo has definido muy bien. Vamos a hablar de un volumen enorme, pero enorme de verdad. Un librazo de 816 páginas encuadernado en tapa dura, con caja y con estuche, que resume la trayectoria de una auténtica leyenda viva del cómic, Stan Lee, el creador de gran parte de los superhéroes Marvel, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, los Vengadores, el Increíble Hulk, X-Men, Iron Man, Daredevil. Todos están presentes en este libro gigantesco, Stan Lee Treasury Edition, publicado en castellano por la editorial Panini, un libro del que vamos a hablar con el director editorial de cómics en Panini, Alejandro Martínez Viturtia. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Buenas tardes.
Alejandro, de verdad, ¿habíais publicado antes un volumen de este tamaño?
Bueno, curiosamente sí, habíamos sacado el año pasado uno dedicado a Jack Kirby.
Uh-huh. El King Size Kirby, ¿verdad?
Correcto,
pues
correcto.
Pues yo te digo que era un poco más pequeño que este.
Ah, bueno, pero ¿sabéis? No mucho más pequeño en cualquier caso.
Este os habéis superado, es que sí. Son casi 4,5 kilos de libro, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, sí, aunque solo sea a peso, no cabe duda que es un gran libro, ¿eh?
Bueno, pues es una joya, una edición tesoro, como su nombre dice. ¿Os costó mucho decidiros a publicarlo en castellano?
A ver, no. Normalmente cuando se hace un libro recopilatorio, siempre se basan o se suelen basar en dibujantes.
Sí.
Porque es lógico, ¿no? Porque es el aspecto más visual del trabajo, ¿no? Pero claro, aquí cuando miramos la figura de Stan Lee, la figura de Stan Lee es totalmente pivotal, no solo en Marvel, sino en la historia del cómic norteamericano.
Uh-huh.
Pues, ¿quién sino él se va a merecer un libro de estas características?
Efectivamente. ¿Quién se merece un libro así? Pues, en primer lugar, Stan Lee, un auténtico genio al que debemos gran parte de los superhéroes Marvel que ya hemos enumerado. Alejandro, ¿cómo es posible que una sola persona sea capaz de imaginar tal cantidad de personajes de éxito?
A ver, yo creo que son varios factores. Yo creo que, bueno, el primero es que él ya llevaba décadas en la industria escribiendo guiones, editando revistas y, en otras palabras, pues estando metido dentro del mundillo editorial. Entonces, claro, esto ya le supuso una preparación muy grande. Aparte que él, aparte de su trabajo, él quería ser escritor y entonces también se preparaba pues para algún día escribir novelas, etcétera.
Uh-huh.
Pero la otra gran parte fue el saber reconocer el talento que le rodeaba. Es decir, él se rodeó de una serie de dibujantes enormes. Jack Kirby,
Steve Ditko,
sí. John Buscema. Y entonces yo creo que el gran mérito es que él supo qué era lo mejor que podían hacer cada uno de ellos.
Uh-huh.
Por tanto, en el caso de Jack Kirby, pues él aprovechó pues un montón de personajes que Kirby pues iba abocetando o argumentos que creaban y que luego los dos le acababan dando forma. Y entonces, claro, el truco estaba en que gracias a que colaboraba de una manera tan inteligente con sus dibujantes, pues claro, se consiguió esa tremenda producción.
Pues sí, decías que efectivamente Stan Lee, antes de su éxito fulgurante, tuvo muchos años de trabajo. Concretamente, vamos a recordarlo, empezó a trabajar en 1939, con solo 17 años. Ahí es nada.
Sí,
escribió
sí.
Guiones de todo tipo. Superhéroes como el Capitán América, que fue el primer guión que escribió para este personaje. Hizo fantasía, romance, Salvaje Oeste. Y en el año 61 le encargaron una nueva serie y se sacó de la manga Los Cuatro Fantásticos. Hay un antes y un después de ese supergrupo, ¿verdad, Alejandro?
Totalmente. Hasta aquel momento, el tremendo talento de Stan Lee se notaba en que sus guiones eran muy, muy ingeniosos, muy agradables de leer, que además cambiaba de un género a otro con una sorprendente facilidad, pero su trabajo adolecía quizá de ser un poco de fórmula, para entendernos. No rompía ningún canon. Venía una moda y seguían hacían guiones o hacían cómics sobre esa moda, ya sea el western o lo que fuera.
Sí.
En Los Cuatro Fantásticos es cuando él decide, y yo creo que esto fue una decisión propia, que fue una decisión propia quizá no tanto de su jefe o lo que fuera, que si tenía que hacer cómics, había que dar un paso adelante. Cuenta la leyenda que fue la mujer de Stan Lee la que le comentó a él aquello de, oye, pues si quieres hacer cómics, hazlos como a ti te gustaría leerlos, como a ti te gustaría que fueran los cómics, no necesariamente a un niño de 10 años. Entonces, claro, Los Cuatro Fantásticos, pese a que es todavía un trabajo muy anclado en lo que hasta ahora habían hecho Stan Lee y Jack Kirby, ya se ven una serie de elementos que marcan ese antes y después. Los superhéroes que no tienen identidad secreta, los superhéroes que tienen relaciones familiares directas, superhéroes que son irascibles, superhéroes que no están cómodos en su rol de superhéroes, superhéroes que viven en el mundo real, es decir, no viven en Central City o en Metrópolis, sino que viven en Nueva York.
Eso es importante, es que eran gente con las que el lector podía identificarse, ¿verdad?
Sí, evidentemente, porque no solo se podían identificar por todo esto que digo, sino porque, claro, tú llegabas y decías, ostras, todo lo que pasaba en la América de los años 60 salía de alguna manera en los cómics.
Sí.
Se reflejaba en los cómics. Ajá. Entonces, claro, por eso, en muy poco tiempo, los cómics Marvel, la edad media de los lectores empezó a crecer. Ajá. Hasta que a mediados de los años 60 se leían en las universidades.
Vale, un dato importante. Una cosa, Alejandro, que no quiero dejar pasar. Otra clave de los guiones de Stan Lee es el concepto de la responsabilidad. El superhéroe debe ser responsable de su poder y sus consecuencias. Cosa que queda muy, muy claro además en Spider-Man, por ejemplo, ¿verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí, evidentemente en Spider-Man es donde se ve más claro, pero yo creo que toda esa sensación de responsabilidad permea en todo el universo Marvel. Yo creo que ese fue también gran parte del éxito de Marvel y que lo hizo real. Porque ya no eran héroes que la venganza era su camino. O eran héroes tan poderosos como dioses que no podían hacer sino el bien, ¿sabes? Uh-huh. Porque parecían como Superman, ¿no? Que es que lo pueden todo, ¿no? Es aquí donde se une el concepto de responsabilidad y tragedia. Es decir, yo soy un superhéroe por responsabilidad, y esto a menudo me va a crear más problemas que alegrías.
Ajá. Eso, ese concepto se lo debemos sobre todo a Stan Lee, efectivamente. Sí. Por cierto, Alejandro, que no sé, igual nuestros oyentes no leen muchos cómics, pero sí han visto las películas de Marvel que se hacen últimamente, y en esas películas aparece siempre un anciano de gafas oscuras y bigote canoso, que es el propio Stan Lee, cuyos cameos se han hecho famosos, ¿verdad?
Sí. Yo particularmente me lo paso muy bien y siempre disfruto muchísimo la aparición del cameo, porque encima a menudo él se ríe de sí mismo en esos cameos, ¿sabes? Yo creo que es la guinda del pastel, es decir, el universo cinematográfico de Marvel creo que ha sabido captar muy bien la esencia, lo que es auténtico de los cómics, y lo ha trasladado a la gran pantalla. Y en ese proceso de adaptación han querido hacer un guiño al creador, que no solo es un guiño que le hacen a él, sino que nos hacen a nosotros los lectores, sobre todo los que somos más, los que tenemos ya una edad.
Bueno, pues has hablado de guinda del pastel y así la vamos a poner. Stan Lee cumplirá 96 años el próximo 28 de diciembre. Una persona que se va a ir de este mundo cuando le toque, sabiendo que ha dejado una huella imborrable. Le hemos conocido mejor con Alejandro Martínez Viturtia, editor de cómics de Panini. Alejandro, como siempre, muchas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros.